Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Por esa vía estamos saludando a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara. También enviamos un cordial saludo al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y una bienvenida también a las personas que nos suelen acompañar desde lugares más lejanos. Esto gracias a las plataformas digitales www.radio.udg.mx. Transmitimos en la página web y también en Facebook Live y en Twitter, y esto en formato video. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos cada tarde en este horario para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este día. Estamos cerrando la semana, este viernes 25 de noviembre, y les vamos a comentar varios asuntos. En primer lugar, vamos a partir por una declaración y un hecho extremadamente grave e indignante. Tiene que ver con la responsabilidad que está achacando el gobierno de Jalisco a los pobladores que son enfermos y afectados por la contaminación del río Santiago y del lago de Chapala. Fue más fácil para las autoridades gubernamentales responsabilizar a la malnutrición o incluso embarazos en adolescentes del tema de las graves enfermedades, sobre todo renales, que están padeciendo los pobladores. Por supuesto, hay una serie de reclamos que ya se están lanzando al gobierno por esta actitud. Hay otros asuntos también delicadísimos. Le vamos a dar seguimiento al conflicto político entre el grupo de la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro. Esto a propósito de la convocatoria que denunció la Universidad de Guadalajara, que está haciendo aparentemente el gobierno de Jalisco para manifestarse mañana en la mañana en el marco muy cerca de Expo Guadalajara, en el marco de la inauguración de la FIL. No solo eso, sino también pues los políticos vinculados al partido Movimiento Ciudadano están anunciando que no van a asistir a la Feria Internacional del Libro. Por otra parte, también lamentablemente hay varias informaciones que tienen que ver con personas desaparecidas que le vamos a compartir, y en la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a conversar aquí en la cabina con Manuel Rosenthal, integrante de Pueblos en Camino. Ayer nos visitó Jorge Regalado, nos dio un adelanto de la presentación de este libro, Levantamientos Populares. Lo que está pendiente es hoy, o se realizó hoy en la mañana. Manuel Rosenthal es el coordinador de ese libro y nos va a dar los detalles. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, pues saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un gusto compartir micrófonos contigo. Tenemos mucha información, asuntos muy relevantes, como los acaba de reseñar mi compañero Jesús Estrada. Y pues solamente remarcar este boicot que está organizando el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro a las actividades de la Feria Internacional del Libro. Claro, tiene una pugna, específicamente lo ha nombrado, lo ha centrado en contra de Raúl Padilla López, el jefe del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, pero me parece que se está llevando entre las patas el evento cultural, literario, también de discusión y de debate más importante que se lleva a cabo a lo largo del año, aquí en Guadalajara. Y me parece que por revanchas y asuntos personales, pues está poniendo en entredicho este evento. Vamos a la información, y es un primer audio justamente que vamos a exponer esta situación tan terrible, tan indignante, que para el gobierno de Jalisco las enfermedades renales que padecen muchos habitantes en la ribera de poblados de la ribera del lago de Chapala no se trata por la contaminación del agua, por el uso de fertilizantes, como se ha expuesto en otras ocasiones, por condiciones de pobreza, sino a los malos hábitos alimenticios de la población. Es terrible la conclusión a la que llega la coordinadora del gabinete de Seguridad Social del gobierno del estado. Vamos a escuchar este primer trabajo de nuestra compañera María Ramírez Blanco, donde se resumen estas declaraciones.
Para el gobierno de Jalisco es más fácil responsabilizar a la malnutrición, gansito y refresco como una causa para el desarrollo de la insuficiencia renal entre los menores de edad que hablar del impacto que tiene la contaminación en manada en las descargas de agua de las industrias localizadas alrededor del río Santiago. La coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casilla, argumentó que con base a los resultados obtenidos de los 8.000 tamizajes realizados en los últimos 2 años a los menores de edad de los poblados de San Pedro Itzicán, Mezcala y Chalpicote, pertenecientes a Poncitlán, el 43% tiene que ver con malnutrición.
¿Por qué los niños de Ajijic no presentan esta incidencia en enfermedad renal? Porque no cuentan con estos riesgos que sí cuentan estos niños en Poncitlán, que se derivan de malnutrición, que se derivan a veces de nacimientos prematuros, que se derivan de que son hijos de madres adolescentes. En fin, son muchos de los factores, por eso también se está haciendo el diagnóstico técnico especializado para entender cuáles son esos factores que agravan eso. Y entonces, si uno de los factores es que si comen, y a ver, es ahorita alimentación orgánica, pero es que no sé si conozcan la zona, pero pues si los niños se alimentan y su única comida es un refresco y un gansito, pues evidentemente que también va a haber problemas.
Desde el 2020 a la fecha, el gobierno de Jalisco solo ha estudiado a los menores de edad con insuficiencia renal de Poncitlán y ha dejado de lado al resto de las personas que también lo padecen, adolescentes, adultos y viejos, siendo que la medida cautelar 07/2020 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno de Jalisco y de México estudiar a toda la población afectada. Sin embargo, ambos gobiernos no están interesados en hablar y transparentar cuáles son los contaminantes que corren por el agua del río Santiago y el impacto que eso genera en la salud. Un ejemplo de ello es la falta de funcionamiento y actualización del portal del Estado de Jalisco, que mes con mes debe de publicar el monitoreo de la calidad del agua del afluente. Otro más es el recorte presupuestal para el 2023 para la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, institución que es la encargada de vigilar, inspeccionar y sancionar, es decir, la capacidad para ver que las empresas no contaminen va a disminuir. El director general de Infraestructura y Obra Pública, René Caro Gómez, detalló acerca de las visitas e inspecciones realizadas en los últimos 3 años.
Lo que a través de la PROEPA se han realizado desde 2019 hasta 2022, 2029 visitas de inspección y 53 clausuras en el área de intervención prioritaria, de los cuales el 80% tuvo como objetivo verificar la adecuada gestión de los residuos de manejo especial. Por ejemplo, 2019 hubieron 358 visitas y 17 clausuras. En el 2020, 558 visitas y 15 clausuras. En el 21, 598 visitas y 15 clausuras. Y en el 22, hasta noviembre, 515 visitas y 6 clausuras.
Otro de los temas que quedan fuera en el discurso del gobierno de Jalisco al hablar de la contaminación en el río Santiago son los rellenos sanitarios y el desemboque de los líquidos lixiviados al afluente. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Bueno, pues ahí están las declaraciones muy escandalosas, evidentemente cuestionables. Se trata de los malos hábitos alimenticios de las personas, incluso culpando a las madres adolescentes de esta situación, no poniendo en el centro del tema, de la cuestión, como debería ser, me parece, como señalan los expertos, la contaminación que producen los distintos procesos industriales y económicos, dinámicas económicas que ocurren en toda esta cuenca, la agroindustria, el corredor industrial, evidentemente, claro. Tantos metales, mil metales pesados son los que se han encontrado en el río Santiago, y eso no es responsable de la contaminación. Es terrible lo que dice la funcionaria. Hay más información sobre este tema. Habitantes afectados por la contaminación del río Santiago denunciaron que su impacto en la salud de la población fue minimizado por el gobierno de Jalisco durante la presentación de avances de la estrategia de saneamiento del cauce realizado el día de ayer. Es una nota de José Toral en el diario NTR.
Y es que parece que con estas declaraciones, Rubén, se mantiene la lógica del gobierno de proteger a la industria a toda costa, sobre todo en este caso, la relación directa con la enfermedad y la contaminación. De hecho, José Toral cuenta que los funcionarios estatales en este evento también omitieron información sobre muertes, crecimiento industrial y contaminación en el río a causa de basureros, pero sí presumieron avances en el cumplimiento en las medidas cautelares que sobre el tema emitió en febrero del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el impacto en la salud en las poblaciones del Salto, Juanacatlán y Poncitlán.
Al arrancar su presentación sobre la estrategia Revivamos el Río Santiago, la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas García, señaló que las muertes tienen que ver más con el comportamiento de las personas que con el medio ambiente. La funcionaria incluso dijo que parte del problema es que el único alimento que tienen los niños de algunas comunidades de Poncitlán es un refresco y un gansito. Cuando estaba hablando de este tema, presentó un gráfico donde supuestamente reseñaba el porcentaje de, por decirlo de alguna manera, de responsabilidad en las enfermedades que tenían los pobladores, y ya algunos otros colegas como Saria Casillas revelaron que esto se trata de un estudio muy viejo de un, me parece que era canadiense, sí, de unos investigadores canadienses que además de citarse mal, no está avalado y no tiene un sustento científico, de tal manera que es totalmente equivocado esta afirmación que hizo Ana Bárbara Casillas. La pobladora del Salto y fundadora de la agrupación Un Salto de Vida, Graciela González, criticó que minimice el impacto de la contaminación en el río en la salud. Me parece una falta de respeto muy grave que se reduzca el problema de salud a un problema de alimentación, dijo Graciela González, quien es maestra en ciencias de la salud ambiental y estuvo presente en el evento.
De hecho, Graciela también criticó que no se considere por parte de las autoridades el tema del impacto por las industrias, pero también de los basureros, dijo. No se habló tampoco de las ampliaciones de los corredores industriales. Los planes de ordenamiento van contrario a la estrategia Revivamos el Río Santiago. Y añadió que mientras en el discurso se busca frenar la contaminación industrial, en los hechos sigue la expansión de los parques industriales.
Por ejemplo, señaló que están los basureros de Matatlán y los Laureles, ubicados a menos de un kilómetro del cauce y que registran mínimos avances en su remediación ambiental. La información oficial reconoce que el 50% de la industria de Jalisco está instalada en la cuenca, lo que incluye a más de 160 empresas manufactureras en el Salto. El índice de calidad del agua, plataforma del gobierno de Jalisco, señaló además en su actualización más reciente, el mes de junio, que la situación del río está clasificada como mala, con un promedio anual de 43.4 sobre 100. Esto es lo que refiere José Toral en esta nota que publica en el diario NTR. Es impresionante cómo todos los sucesivos gobiernos, sean del PAN, sean del PRI, sean de Movimiento Ciudadano, quieren negar la responsabilidad de la contaminación que producen las actividades industriales y agroindustriales en esta cuenca, en la relación con la enfermedad que tienen los pobladores de estas localidades. Lo hemos visto funcionarios federales como Rafael Elvira, quien fue secretario de Medio Ambiente del gobierno de Felipe Calderón, que con todas las letras dijo: no podemos declarar una emergencia ambiental porque se pone en riesgo los capitales, la inversión. Y con esto nos demuestran claramente que siempre están priorizando la inversión privada, es decir, el capital, sobre la vida de los pobladores.
De hecho, pues en otra nota de José Toral también, Graciela González critica justamente que el gobierno estatal minimice el impacto en la salud. En una declaración dice, y ella estuvo presente, por cierto, en la rueda de prensa donde estuvieron estos funcionarios, dice Graciela González, queda muchísima información pendiente, principalmente el tema de salud, que es tan agravante. La gente en realidad se está muriendo. Creo que le tienen mucho miedo a los datos y hay una tendencia a simular que se está trabajando.
El diario NTR además publicó el pasado 26 de octubre que entre 2009 y 2019, en una década, fallecieron al menos 941 personas por enfermedad renal crónica en tres municipios cercanos al río Santiago, El Salto, Juanacatlán y Poncitlán. Es impresionante cómo quieren negar la realidad de que la contaminación producto de las actividades económicas, industriales, están generando estas enfermedades y estas muertes. Bueno, también por su parte el coordinador general de Estratégico de Gestión del Territorio, René Caro Gómez, pidió remitirse al portal de internet del gobierno de Jalisco para buscar los avances supuestamente en la remediación del río Santiago. De la contaminación industrial, el funcionario señaló que es facultad del gobierno federal revisar las descargas a cuerpos de agua y dijo desconocer la información respecto al recorte de 44% en el presupuesto 2023 para labores de inspección y vigilancia en torno al río a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Y bueno, lo único que reconoció el funcionario es que la mitad, el 50% de la industria de Jalisco está instalada justamente en la cuenca, con más de 160 empresas manufactureras en el Salto de Ramos, como metálica, química o producción de plásticos, es decir, que emiten altos grados de contaminación.
Bueno, y también el gobierno del estado anunció que este mes arrancará un proceso de deliberación pública para alcanzar en junio del próximo año una concertación social con los pobladores afectados sobre las alternativas necesarias para conseguir el saneamiento del río Santiago. La directora general de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Celia Ramírez Arechiga, detalló que entre noviembre de este año y febrero del próximo, realizarán mesas informativas abiertas a la población del Salto, Juanacatlán y Poncitlán. También es una nota de nuestro compañero José Toral.
Años de denuncias y de estudios, y ahora aquí van a instalar es mesas informativas. ¿Cómo les encanta a este gobierno instalar mesas? Después dice que se va a recurrir a la figura de asamblea popular entre marzo y abril del próximo año, donde las personas interesadas en participar se inscriban y mediante un sorteo se definirá quiénes formarán parte de este ejercicio. Finalmente, entre mayo y junio va a comenzar un diálogo colaborativo mecanismo dirigido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que esperan que finalice con acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial del Estado, con la idea de dar certeza jurídica a las acciones acordadas para el saneamiento del río Santiago. Esto, digamos, de aquí a que esto termine, que estamos hablando hasta junio del próximo año, ¿cuántas personas van a enfermar y a morir, no? Es la duda, digamos, mientras estamos en estas mesas de diálogo.
Absurdo escuchar estas declaraciones de parte de los funcionarios del gobierno del estado. Resulta que, pues, porque comes gansitos y te tomas refrescos, te estás enfermando más que en otras localidades, como si eso no ocurriera en otras partes del estado, sin ningún sustento, digamos, denunciando que estas poblaciones son responsables por tener estos malos hábitos alimenticios. Terrible, terrible, de verdad, lo que declaró Ana Bárbara Casillas. Vamos a una pausa y regresamos justo sobre el tema del conflicto entre el gobierno de Enrique Alfaro y las autoridades de la Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0.
Bueno, en este contexto de conflicto entre el grupo que tiene el control del gobierno del estado y el otro grupo político que tiene el control de la Universidad de Guadalajara, que ya tiene más de un año, empezó en agosto del año pasado, después de que el gobierno de Enrique Alfaro decidiera retirar 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, que se construye aquí en el Centro Cultural Universitario. Y a raíz de esta situación, pues se detonó una serie de, digamos, de iniciativas, de acciones, de maniobras, de declaraciones de uno y otro grupo que ha ido escalando, pero que solamente en el último mes ha ido escalando de una manera pues que no, quizás ni siquiera nos esperamos. Y hay que recordar, pues, que este escalamiento o este conflicto ocurre después de que fueron aliados en las elecciones de 2018, cuando el grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara respaldó las aspiraciones de Enrique Alfaro para llegar al gobierno del estado, igual que lo hizo en 2015 para que este llegara a la presidencia municipal de Guadalajara, de tal manera que ahora, pues, suenan estridentes, suenan, si bien puede haber algunas razones en el cuestionamiento a cómo se maneja la Universidad de Guadalajara, evidentemente son falsas. ¿Por qué demonios aceptaste una alianza política y un apoyo del grupo que ahora estás denunciando que secuestra la universidad, que la tiene bajo su dominio, bajo su control y para sus intereses? ¿Por qué te aliaste con ese grupo político? Es la pregunta que, digamos, está de fondo en estas declaraciones, especialmente del gobernador, que parece que tomó ya como un asunto personal todo este conflicto que tiene con Raúl Padilla López y que se lleva entre las patas a toda la comunidad universitaria y sus actividades como son la Feria Internacional del Libro. Y justo sobre esto ya el gobernador declaró hoy que no enviará a ningún representante de su administración, es decir, del Poder Ejecutivo, y tampoco de los otros poderes. Se animó a hablar del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Dijo que tampoco enviarán algún representante en la inauguración de la FIL. Está reconociendo que él está mandando sobre los tres poderes públicos del Estado. Es una cosa muy delicado, importante esta declaración, porque está admitiendo de facto: yo mando no solamente sobre el Poder Ejecutivo, que él preside, sino sobre los diputados y sobre los jueces y magistrados.
Ese es el detalle. Más allá del conflicto político con el grupo de la Universidad de Guadalajara, ese es el impacto que tiene en todo el Estado esta situación y lo que está haciendo el gobernador Enrique Alfaro, justamente ese poder que tienen los tres poderes. Dijo, y lo citamos, el mensaje de nosotros, y está hablando en plural, es muy sencillo. La decisión que hemos tomado en este año, no va nadie del gobierno a este evento, ningún representante, como también entiendo que se está procesando en otros poderes. Habría que preguntarles a ellos, dice, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al gobierno federal, habría que preguntarle si van a enviar representante, porque todos y en todos los poderes constitucionales lo único que tenemos es ofensas y más mentiras, y son ataques contra quienes tenemos responsabilidades públicas. Estas dinámicas tienen que parar, no puede seguir así, no puede mantenerse el silencio.
El gobernador amenazó que buscarán todo lo que esté a su alcance para quitar al presidente de la FIL. No vamos a guardar silencio ante esta situación. El gobierno de Jalisco no va a estar presente en la FIL, ni en la inauguración, ni en eventos posteriores. Queremos a la FIL, pero queremos una FIL libre de caciques y vamos a hacer todo nuestro alcance para lograrlo. Aseguró que no tendrán un boicot contra la expresión cultural más importante de América Latina. Enrique Alfaro dijo que los gobernadores de administraciones pasadas tuvieron que guardar silencio, pero él estará trabajando para liberar del secuestro a la Universidad de Guadalajara.
Una vez más habló más allá, digamos, de su ámbito de acción, que es el Poder Ejecutivo. Dijo, esta posición de no ir a la FIL no va a ser del Poder Ejecutivo. Han tomado esta decisión también muchos presidentes municipales. De entrada, el presidente de la capital, del presidente municipal de Zapopan, o sea, habló de Guadalajara, Zapopan. Los presidentes municipales que son parte de este movimiento político del que yo soy parte, habla de Movimiento Ciudadano, al mismo tiempo ya que preguntarle su posición al presidente del Poder Judicial, dice, a quien han acusado también desde la Universidad de Guadalajara de toda una serie de cosas que verdaderamente demuestran que estos señores de la universidad, no de la universidad, que este grupo de lacayos de Raúl Padilla no tienen límites, han atacado a todos los poderes y ahora piensan que vamos a ir a sentarnos al evento del cacique a guardar silencio y a quedarnos callados, se equivocan.
En tanto, miembros del Partido Ciudadano, que es mayoría en Jalisco, decidieron no ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, organizada por la Universidad de Guadalajara. Al respecto, el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, negó que esta sea la postura de la administración estatal. En unas declaraciones que recoge nuestra compañera Elizabeth Ortiz, dijo, no, esta es la postura de Movimiento Ciudadano. El gobierno del estado ya lo ha reiterado, se ha dado todo el apoyo institucional a la FIL por indicaciones del gobernador, una vez que el rector hizo la solicitud formal para el acompañamiento con toda la logística, todas las disposiciones, dispositivos que se tienen que llevar a cabo para un evento de esta naturaleza, instalamos una mesa de coordinación, señaló.
También rechazó que haya algún regateo hacia la FIL, dijo, y lo citamos, como una prueba de que no hay ningún regateo al apoyo a esa gran fiesta literaria de la Feria Internacional del Libro. Más de 400 servidores públicos van a estar permanentemente las 24 horas en los casos que así se requiera, atendiendo y apoyando la realización de la FIL dentro de la seguridad, dentro del orden que debe de caracterizar a la FIL. Esa es una muestra, es una mentira de que no haya el apoyo o de que el gobierno está en contra de la FIL. El gobierno apoya a la FIL, dijo.
Y dijo Enrique Ibarra Pedrosa que representantes de los medios de comunicación le preguntaron si él iría en representación del gobernador a la inauguración y señaló que en la víspera del arranque de este encuentro que no le han informado. Luego el funcionario dio por terminada la entrevista sin dar lugar a más preguntas, pero todo indica que va a haber un bloqueo total. No solo eso, sino que se puede prever. Hay órdenes terminantes, hay capturas de pantalla de algunos mensajes que se comparten en redes sociales como WhatsApp, de que se pide, incluso se amenaza que nadie puede tomarse una foto dentro de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro. Y en este contexto hay información de que está convocando una manifestación en apoyo al gobernador en el Parque de las Estrellas, que está muy cerca ahí de las instalaciones de Expo Guadalajara, apenas a un par de cuadras por la avenida Mariano Otero, y que podría detonar una situación conflictiva en la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Vamos a escuchar una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, donde nos cuenta sobre este asunto.
Ante la información de que se prepaga una manifestación en contra de la Feria Internacional del Libro, el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Barba Delgadillo, recordó que solo quienes están invitados a la inauguración y quienes pagaron su boleto son bienvenidos, y responsabilizó de cualquier incidente que pudiera ocurrir al propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Lamentó que se esté pensando en este tipo de acciones contra el evento cultural más importante no solo de Jalisco o México, sino de toda América Latina.
Pues yo primero quisiera decir que es reprobable, porque la Feria Internacional del Libro beneficia a toda la zona metropolitana, porque es esa semana donde más vuelos hay, donde más taxis se utilizan, es la ocupación hotelera a tope en la zona metropolitana de Guadalajara, y no atacan solo a la feria, atacan a toda la gente que se beneficia indirectamente de lo que sucede durante una semana, donde nos visitan personalidades de corte nacional, de corte local, pero también internacional, y la imagen que va a dar el gobierno, pues es lamentable, y más lamentable que se utilicen recursos públicos, que obliguen a los funcionarios, a obligar a los trabajadores a ir a apoyar al gobernador, que no sé a qué se refiere eso, no sé si el inicio de su campaña, no sabemos qué es lo que haya de fondo, pero bueno, esperemos que pongan por encima los intereses de la población, del propio estado, y que sigan cuidando como nosotros cuidamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque es un baluarte para el país.
Enseguida señaló al propio gobierno del estado como responsable de cualquier incidente que pudiera ocurrir.
Solamente recordar que el recinto es un recinto privado, que es un evento que se organiza para los invitados y la gente que paga su boleto. Nosotros nos vamos a organizar para que la inauguración salga como siempre, en tiempo y forma, y daremos la atención debida a todos los invitados especiales a la feria. Nosotros esperamos que no haya un tema que pudiera lamentarse, de haberlo así, un tema que se pudiera lamentar, pues el responsable directo es el señor gobernador del estado, Enrique Alfaro.
El año pasado, también a las puertas de la FIL, en el día de la inauguración, se generó otra manifestación que no tuvo mayor resonancia, ya que pocas personas acudieron al llamado. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Pues así está esta situación, y en este contexto se dio a conocer ayer, mediante pues la circulación de varios mensajes de texto, que se estaría convocando a una manifestación en apoyo al gobernador Enrique Alfaro, como les decía, en el Parque de las Estrellas, que está muy cerca ahí de la Feria Internacional del Libro. Por la tarde ayer, luego de que la UDG acusó de que el gobierno pretende organizar una marcha, el gobierno del estado aseguró que el gobernador no está obligando a servidores públicos estatales a realizar alguna manifestación este fin de semana. La Casa de Estudios había denunciado que trabajadores de la Secretaría de Educación recibieron mensajes de WhatsApp solicitándoles reunirse el sábado en la mañana en el Parque de las Estrellas, que está muy cerca de la Expo Guadalajara, sede de la FIL. La Universidad de Guadalajara lamenta profundamente que quien hoy encabeza el Poder Ejecutivo de Jalisco insiste en extender un conflicto que no tiene razón de ser, dijo la Universidad de Guadalajara en un comunicado. Y en este contexto, el gobernador Enrique Alfaro reaccionó a la declaración de que hizo la petición que hizo la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios en la manifestación del miércoles, de declarar persona non grata a el gobernador dentro de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar.
Sin precisar si acudirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señala que no le preocupa ser considerado como non grato en la Universidad de Guadalajara. Señaló que la gran mayoría de los universitarios lo apoyan.
Yo sé que la enorme mayoría de la comunidad universitaria apoya a su gobernador, y me da mucho orgullo ser orgullosamente universitario.
Fue en la mega marcha de la Universidad de Guadalajara de este miércoles, en donde, según los organizadores, participaron 145,000 académicos y estudiantes de la Casa de Estudios, en donde consideraron al mandatario estatal como persona non grata tras los atropellos que ha realizado a la Casa de Estudios. Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Y en esta, digamos, controversia de declaraciones, también Enrique Alfaro calificó como ignorante al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Lomelí Villanueva, al asegurar que debido al tiempo que marca en la Constitución del Estado es imposible que se llame a una consulta de revocación de mandato, tal y como lo propuso el rector de la máxima casa de estudios. Son muy ignorantes, dijo Enrique Alfaro. Ya se les olvidó que la ley establece plazos para este ejercicio. Soy el único gobernante de este país que se ha sometido dos veces a un ejercicio de este tipo. Bueno, igual el presidente, dijo Enrique Alfaro. Pero se le olvida, se refiere a los procesos de revocación de mandato a los que sometió siendo presidente municipal de Tlajumulco y de Guadalajara. Pero se le olvida que prometió en campaña que también, siendo gobernador del estado, se sometería a este ejercicio y ahora ya lo ignora. ¿Por qué razón? Porque puede prever que pueda perder este ejercicio de revocación de mandato. Y solo más en este escalamiento se ha informado, no está confirmado oficialmente, pero hay también capturas de pantalla de algunos mensajes de texto que se obligó al sistema de televisión y radio públicas de este estado, al Canal 7 y a la estación Jalisco. De Radio Jalisco, no cubrir ningún evento de la Feria Internacional del Libro. Es totalmente absurdo, es una censura. Nosotros estamos en un medio público, estamos en la Universidad de Guadalajara. Para el gobierno del estado se supone que podremos estar tomando parte a favor de la Universidad de Guadalajara, pero hemos estado leyendo y reproduciendo las declaraciones del gobernador a lo largo de todo este conflicto. No hay ningún intento de que no se diga ninguna postura del gobierno, de los representantes del Movimiento Ciudadano, y sin embargo del otro lado lo que se decide es censurar, no hay otra palabra, censurar la cobertura de las actividades de la FIL, más allá del conflicto que tengan con Raúl Padilla y su grupo. Es inadmisible que un medio público se censure, se niegue a estar informando sobre actividades culturales relevantes o científicas o del debate político que van a ocurrir en la Feria Internacional del Libro. No, creo que no tiene precedentes una edición como de esta naturaleza.
Pues se supone que este año Guadalajara es la capital del libro y Guadalajara gobierno ha estado realizando eventos a propósito de la capital del libro. Y está la Feria Internacional del Libro, que es la feria más importante del mundo en habla hispana del libro, y sin embargo tienen programas, leí también por ahí en redes sociales, en Radio Jalisco Radio, sobre los libros, y no van a asistir a la feria.
Terrible. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. También hay otros asuntos que queremos recordarles. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia Machista, contra los feminicidios. Obviamente se está convocando hoy a una gran movilización para denunciar los casos de feminicidios que se registran en Jalisco y también para hacer una reflexión sobre la violencia contra las mujeres. Hoy, a las 5 de la tarde, mujeres, feministas y familiares de víctimas de feminicidios se van a reunir en la Antimonumenta, que está ahí ubicada en la Plaza de Armas, en el centro de Guadalajara. Guadalupe Ramos, representante del Comité de América Latina y el Caribe para Defensa de los Derechos de las Mujeres, de CLADEM, mencionó que esta reunión se tendrá en el marco de este Día Internacional contra la Violencia, fecha en la que desde 1981 se denuncian las violencias contra niñas y mujeres. En una nota del diario NTR, Guadalupe Ramos recuerda que la violencia contra las mujeres en Jalisco se agudizó en los últimos 3 años, ojo a esto, en la actual administración de Enrique Alfaro, de acuerdo a los registros de la investigadora, quien tiene desde el año 1995, al año se asesinan, recuerda ella, más de 200 mujeres, y en lo que va de este año, 2022, ya suman 175 asesinatos de mujeres. Reclamó que los feminicidios no van a la baja y Jalisco se ubica en los primeros sitios a escala nacional en cuanto a violencia contra las mujeres. Así que ahí está la convocatoria, 5 de la tarde del día de hoy en la Antimonumenta, en la Plaza de Armas del centro de Guadalajara, para hacer este reclamo y esta reflexión en torno a la violencia extrema machista.
Todo mundo invitado a esta manifestación. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros en cabina, como le habíamos anunciado, a Manuel Rosenthal, del colectivo Pueblos en Camino de Colombia. y también pues integrante de varias organizaciones y un digamos un militante de las que conoce las resistencias, las luchas sociales de toda América Latina, y en este carácter fue el coordinador de un seminario que organizó la cátedra Jorge Alonso el año pasado y del cual ahora se edita un libro que reflexiona sobre lo que falta para los pueblos que se han levantado en América Latina y que hoy fue presentado, ayer lo informamos con Jorge Regalado, fue presentado esta mañana aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Rubén, Jesús, a la gente que nos escucha, y qué gusto estar por acá.
Gracias, gracias. Es un placer que nos acompañes. Manuel, coméntanos qué es lo que se analiza, qué es lo que se estudia, qué es lo que se cuenta en este libro sobre los levantamientos de los pueblos.
Bueno, el título del libro es Levantamientos Populares, lo que está pendiente. Uh-huh. En realidad lo que hicimos fue lo que está pendiente y lo que está empeorando. Lo que nos hizo, los que nos provocó aprovechar el espacio y la invitación del profe Jorge Alonso a hacer la cátedra de este año, fue justamente tres levantamientos en particular: el levantamiento de Chile, el de Ecuador y los dos de Colombia, uh-huh, entre otros, luego Panamá, Perú, etcétera. Claro. No se han detenido, pero eso. Y observar lo que a 2 años, a año y medio de distancia de cada levantamiento, qué estaba pasando en los distintos contextos. Entonces, para decirlo de manera muy resumida y compartir lo que sentimos, fue en Chile en octubre 18 del 2019, había un estallido en las calles cuyo pretexto fue el aumento del costo del transporte público, pero fueron niñas y niños, sí, que ya venían levantándose, las pingüinas, los pingüinos, y que dijeron no al aumento del precio de transporte público y se negaron a pagar. Y estalló Chile, todo Chile. Y bueno, resumimos lo que la gente sentía como lo resumió la gente en la calle, un cartel que decía, yo pensé que estaba deprimida, era neoliberalismo.
Así es.
Entonces, y más y más, y todos los días me imagino que ustedes lo sintieron también en ascuas diciendo esto cuánto va a durar, uh-huh, qué político lo va a capturar. La represión violenta del
durísima,
Estado,
¿no?
La cantidad de gente que perdía ojos, el dolor de esto y las imágenes de la Plaza Dignidad de Santiago, 1 millón de personas en la calle, todo el país levantado y la gente empezando a construir asambleas populares. Y en ese contexto sale alguien que había sido un dirigente estudiantil y que entró a lo político electoral, Gabriel Boric, y propone una asamblea constituyente. Lo sabemos, lo vivimos, lo escuchamos, porque no era Chile, era nosotros en la calle. Y cuando la gente le dijo traidor, o sea, la gente en la calle no quería ninguna negociación, y menos salvar el establecimiento chileno, que durante más de 30 años después de la caída del dictador, a nombre de que el dictador era peor, tenían que mantener lo menos peor en el Estado, que de eso sabemos todas y todos en todo el continente. Entonces se veía como más de lo mismo. Da uno un salto y en diciembre del 2021 mira uno hacia Chile y o gana Boric o gana un nazi. Y toda la energía de la lucha popular en las calles por transformarlo todo convertida en un proceso político electoral y una promesa constituyente. Pero demos el salto a hoy. Nosotros estuvimos con Vilma, con Violeta, en el Hualmapu. Estábamos allá el 18 de octubre.
El territorio mapuche en Chile.
El territorio mapuche en Chile. Y el 18 de octubre, aniversario del levantamiento, nosotros escuchamos al presidente Boric, escuchamos a Camila Vallejo, la ministra que uh-huh, fue una inspiración
diputada
para
diputada comunista, ¿no?, del Partido Comunista.
Diputada del Partido Comunista, y a todas y a todos los escuchamos en el mismo discurso que aquí conocemos. Uh-huh. Lo que hay en la calle hoy levantándose no es revolucionario, es delincuencia, no vamos a tolerar la delincuencia, la lucha se hace dialogando, este gobierno está abierto al diálogo. Y el territorio mapuche absolutamente militarizado, el dirigente Héctor Yaitul en la cárcel, su hijo en la cárcel, más de lo mismo y prometiéndole al orden neoliberal lo que quieren. Y la gente no aprobó la Constitución.
Exacto.
Pero las izquierdas dicen desde afuera que la gente, en una actitud arrogante, que la gente prefirió la derecha de Pinochet. No, no es posible. La gente no encontró en esa salida ninguna salida. Una Constitución a la que le habían recortado toda la fuerza, toda la capacidad, la gente rechazó. Obviamente están deprimidos. Obviamente la gente en Chile se siente desmovilizada. Lo electoral desmovilizó. Pero decir que en Chile todo terminó con lo electoral, no. Pero lo electoral sí le hizo daño a mucho.
Y algo semejante ocurre en Colombia, Manuel. Es decir, después de estas dos oleadas de movilizaciones tan importantes, tan impresionantes, además en el contexto de la pandemia, también con una altísima represión, asesinados incluso por parte de las fuerzas policíacas, también propició la llegada de Gustavo Petro. ¿Y qué estás viendo en Colombia y qué nos puedes contar?
Mira, todo el respeto por la trayectoria de Gustavo Petro, por la trayectoria de la lucha de Francia Márquez, que estuvo aquí,
claro,
en
claro.
esta cabina.
Así es, así es.
En la cátedra Jorge Alonso. Todo el respeto por su trayectoria. Pero mira, a tres días del levantamiento popular en Colombia, de 1.100 municipios, 830 se levantaron el 28 de abril, el primer día. O sea que esto no lo provocó nadie. Era un ya basta total contra el régimen, con el pretexto de una reforma tributaria. Cuando el gobierno retira la reforma tributaria en una estratagema para desmovilizar el descontento, Gustavo Petro nos llama a retornar a las casas para que no suframos la represión. Y nadie volvió a casa. Bueno, en las elecciones en Colombia, o era la derecha neoliberal o era Gustavo Petro.
Otra vez el mismo escenario, ¿no?
El mismo escenario nos metieron, pero lo triste y lo grave de esto es esto. En la campaña electoral de Gustavo y de Francia, lo que nos prometieron fue: se acaba el racismo, se acaba la injusticia social, se acaba la violencia contra las mujeres, se acaba el narcotráfico, hay paz total en Colombia. O sea, fue una mercancía electoral para capturar las ilusiones de un pueblo que se levantó por su libertad. Y eso es grave. Y a vivir sabroso.
Exactamente.
Y eso no lo podían cumplir y lo sabían. Y el día que elegimos a Petro, porque yo voté por Petro, ¿qué iba a hacer? El día que elegimos a Petro, ¿qué dijo en su discurso cuando presentó? Dijo: vamos a hacer que funcione el capitalismo, no porque nos guste, sino porque tiene que ser. Entonces, ¿y nosotros contra qué nos levantamos? Y el escenario en Ecuador fue igual. El escenario en Ecuador, cuando la movilización se gana, el movimiento indígena, que es la fuerza ya, se divide en el proceso político electoral poniendo su propio candidato. Termina perdiendo y queda entre un banquero y el correísmo. Y el correísmo ya es el progresismo tramposo reconocido. Correa persiguió el movimiento social.
Exactamente.
Y Lasso, un banquero neoliberal cuyo personaje admirado es Uribe. Entonces el movimiento indígena tiene la dignidad de levantarse la CONAI y decir: ni uno ni otro, gane quien gane, no importa, seguimos luchando. Y lo han hecho, se acaban de levantar otra vez hace poco, pero los metieron en esa trampa. Y la izquierda del continente dice que ganó Lasso por culpa de los indígenas. Entonces, ese escenario nos llevó a decir: aprovechemos el espacio de la cátedra para hablar de los levantamientos populares y ver qué está pendiente. Entonces, invitamos gente de 27 distintos procesos y pueblos de todo el continente de Kurdistán organizamos como unos temas grandes. El tema grande, esta pregunta de la que estamos hablando, y unos temas grandes como el patriarcado y la liberación de las mujeres, como los estados mafiosos, como el exterminio de los brutos, entre comillas, que los exterminios son parte indispensable de este orden y de esta historia. El mafiocracias, estado y libertad son incompatibles, para hacer debates. Y vino desde un ex viceministro del Interior de Evo y constituyente, Raúl Prada Alcoreza, que todo eso lo rechaza ya y lo ha vivido y lo entiende, un hombre brillante que salió al final. Sí. Gloria Cuartas, que enfrentó todo el terror paramilitar y a Uribe Vélez y que ahora está encargada de hacer que el proceso de paz con las FARC funcione. Rosalina Tuyuk, la mujer maya quechí de Guatemala, que a quien le mataron y desaparecieron su padre y luego su marido al comienzo de esa guerra atroz de Guatemala, la más atroz de las guerras del continente, y esa mujer organiza un comité de viudas que se convierte en el más poderoso órgano popular de resistencia a Ríos Montt. Y esta mujer después la insertan institucionalmente en una comisión de la verdad y ella renuncia a la comisión y denuncia la captura institucional. Pues esta mujer, Rosalina Tuyuk, tiene un derrame cerebral un mes antes de su participación en la cátedra, que todas las participaciones están grabadas y en la página de la cátedra, y ella con un derrame cerebral, con dificultades para hablar, paralizada de un brazo, ensaya y ensaya y ensaya porque ahí quiere participar y ella participa en el exterminio de todos los brutos con una palabra hermosísima. Entonces, desde Abdullah Öcalan, que está en el libro como, porque no fue él obviamente quien habló, claro,
encarcelado, ¿no?
Hasta las mujeres kurdas, etc.
Öcalan, el dirigente del pueblo kurdo, ¿no?
Dirigente del pueblo kurdo. Entonces están estas voces, pero el libro es un pretexto.
Claro, no es. Para hablar de estos levantamientos populares. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en esta charla con Manuel Rosenthal sobre este tema tan relevante que nos convoca, lo que está pasando en esos levantamientos populares, no solamente en América Latina, pero especialmente en América Latina, y justamente lo que está pendiente. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública, estamos en esta charla con Manuel Rosenthal de Pueblos en Camino, que está aquí en Guadalajara, viene desde Colombia, donde tiene sede Pueblos en Camino, a presentar este libro, Levantamientos Populares, lo que está pendiente, que es el resultado de un seminario organizado el año pasado por la cátedra Jorge Alonso. Usted lo sabe, Jorge Alonso, este distinguido académico del CIESAS de la Universidad de Guadalajara, que gracias a este esfuerzo, pues la cátedra se ha convertido en un espacio de reflexión del pensamiento crítico de América Latina muy importante, no el único, pero sin duda muy, muy relevante, y es, da paso a estas reflexiones. Entonces, Manuel, en este libro se están escuchando no solamente, digamos, los ascensos como las luchas de Chile, de Colombia, de Ecuador, sino evidentemente otras luchas que también a lo mejor no tienen un periodo de ascenso, pero también están reflexionando sobre lo que está pendiente. Pero en términos generales, hay una idea, me parece, desde la mirada liberal equivocada, un poco optimista, de que América Latina en este momento tiene mayoría de gobiernos progresistas o de izquierda, ¿no? López Obrador aquí, Alberto Fernández en Argentina, ahora gana Lula, ganó Petro, Gabriel Boric, y se me escapa alguno, bueno, probablemente el más de nuevo en Bolivia, pero ¿son gobiernos de izquierda? ¿Qué opinión tienes de esta, digamos, como de esta mirada tanto optimista, que supuestamente hay un avance de la izquierda contra los gobiernos conservadores o neoliberales?
Bueno, sí, franca y directamente no. O sea, si estuviéramos hablando en la primera elección de Chávez o antes de la primera elección de Chávez y con el Caracazo, con toda la ilusión de eso, incluso con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y que cayera Somoza, pues estaríamos hablando de nuestra esperanza, nuestras ilusiones y desde el desconocimiento, pero son más de 30 años. ¿Y qué han cambiado desde el Estado? Y nosotros podemos decir con toda claridad, no solo no han cambiado, ha empeorado.
Así es.
El espectro que tenemos del poder, del capital, que destruye a los pueblos, explota los territorios y va conduciendo a la destrucción del planeta, va de las democracias progresistas a los fascismos. Y no nos están dejando espacio para más. En ese sentido, no hay nada más perverso que asumir que vino algo nuevo desde el Estado. Son ganas de cerrar los ojos, de negarnos a reconocer lo que ha pasado. La realidad es otra, la realidad es que esos gobiernos, o sea, desde el Estado no se cambia. Pero yo sí quisiera, si me perdonan, una idea.
Por supuesto.
Y no es mía, Graeber.
Sí,
David Graeber. Publicó un libro con una serie de columnas de críticas al Estado y en ese libro tiene una introducción y con la introducción basta para contestar esta pregunta y sobra. Dice, cuando empezaba el neoliberalismo, los neoliberales decidieron aparentar desprenderse del Estado. llevan siglos construyendo cotidianamente las normas, las reglas del juego y tienen control total sobre el mismo, pero empiezan a atacarlo con argumentos pueriles, dice Graeber, que cualquiera puede burlarse de ellos, para generar una reacción en las izquierdas. El afán de tomarse el poder del Estado.
Y defenderlo, ¿no?
Y defenderlo. Entonces se burocratiza la izquierda y la lucha popular se convierte en la administración del Estado. Y claro, supongamos que van a hacerlo, que llegan con buenas intenciones. Mientras lo hacen, le tienen que probar a la derecha que se someten a las reglas de la democracia, que son las reglas de la derecha. Entonces no, es trampa. Desde ahí no cambia nada.
En el caso de México, evidentemente, pues se dice un gobierno de izquierda que respeta los tratados de libre comercio, que está impulsando megaproyectos que están causando enorme destrucción. ¿Algo semejante ocurre o te parece que puede ocurrir con Petro ya en Colombia y con Boric en Chile?
Con Boric ya está sucediendo.
Lo que dijiste es gravísimo, ¿no? Sigue una política que no se distingue de los gobiernos de derecha en contra del pueblo mapuche.
Con Boric ya no hay duda. Y con la derrota de la prueba a la constituyente ya lleva a ese gobierno a un viraje hacia la derecha impresionante. Yo los invito, Gustavo Petro es un tipo muy inteligente y ha tenido que pasar por infiernos, desde torturas hasta persecución política y de todo. Estuvo viniendo de Egipto, de la COP.
De la COP.
Estuvo en París en una universidad y de una conferencia muy interesante. Pero en esencia, si uno la escucha con los oídos abiertos, lo que dice es esto. Si el capitalismo desde los gobiernos no demuestra que es capaz de superar la crisis climática, desaparece. ¿Qué está diciendo?
Hay que
claro, seguir en la reina,
reformarlo, salvarlo.
Nos toca, entonces es un salvador del capitalismo.
Claro. Manuel, una pregunta de mi parte. Ahorita hubo una cumbre de extrema derecha acá en México la semana pasada, donde estuvo, por cierto, el nazi ex candidato chileno. Y el presidente López Obrador dice que bienvenida, que no va a haber represión, que qué bueno que se celebró. Me pregunto, en ese contexto, ¿a estos gobiernos progresistas les conviene que estén presentes también estos escenarios de extrema derecha fascistoides justo en el marco de la lógica electoral para tener esa excusa y llevarnos a ese camino único de votar por ellos?
Por fin esa pregunta. O sea, casi nadie abre el espacio para que se discuta eso. Esa relación es una relación perversa. Un ejemplo, Gustavo Petro decidió hablar con Uribe y se ha sentado a hablar con Uribe varias veces. Uribe debe ser un reo. Uribe es un criminal.
Así es.
Y sentarse a hablar con Uribe para reconocer que tiene una fuerza política grande en el país es meterse a la cama con un monstruo. Nosotros votamos por Petro mínimamente para salir de Uribe, pero se reunió con él. Pero un ejemplo más perverso de estos días, José Félix Laforí es fascista, es nazi, es la cabeza del sector ganadero en Colombia. Desprecio por los pobres y además tiene sus manos untadas de sangre, formador de paramilitares y demás. Petro lo acaba de meter en la Comisión del Estado con los diálogos con el ELN. Pero déjenme decir otra cosa aquí que me parece que es bien importante. Que no se nos olvide, levantamientos Venezuela 2017.
Así es.
No se nos olvide, porque es más fácil señalar para allá, pero estamos hablando de los estados y los gobiernos, no de los que nos gustan. Nicaragua 2018.
Claro, exactamente.
Entonces, ojo, no, nosotros estamos hablando no de izquierdas y derechas, eso es un debate de ellos. Nosotros estamos
ya desde
hablando,
una lógica liberal, ¿no?
Exactamente, desde la lógica liberal, porque ellos se tragaron la izquierda y derecha. Estamos hablando de liberarnos con la madre tierra, de la liberación de los pueblos con la tierra. Y tenemos un respaldo épico. Si no se hace esto, a través de los estados, la vida es destruida por la acumulación de capital.
Manuel, quizás en 30 segundos, y perdón por el tiempo, ¿qué es lo que está pendiente en la reflexión de este
libro? Lo que está pendiente es justamente alimentarnos con la madre tierra, ser siendo territorios, sanar sanándonos entre pueblos y procesos, y las islas no resuelven estos desafíos. tejernos. Entonces tenemos que hacer tutorías recíprocas entre luchas y pueblos a partir de los levantamientos para levantarnos mucho más.
Bien, ya vamos a compartir el libro Levantamientos Populares, lo que está pendiente de la cátedra Jorge Alonso, que después de la presentación se difunde. Y por lo pronto, Manuel Rosenthal, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta tarde.
De vuelta a casa, porque este espacio siempre ha sido la cosa pública para mí.
Muchísimas gracias, Manuel. Y si nos permites, seguimos en contacto contigo próximamente. Nos vemos, muchas gracias por acompañarnos. Sigue Voz de la Luna con Gabriela Bautista y hasta el próximo lunes. Ya desde la FIL.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.